Bueno, vamos a continuar en la gran misericordia. Ah, perdón, diferente clase. Ministerio en el aparecer de Cristo. Estaba yo oyendo las clases pasadas para saber en dónde iba a continuar para esta clase. En donde dejé el clase pasado para saber dónde comenzar para esta clase. Y en oyendo noté algo que, bueno, estaba en mis notas, pero no lo compartí. Y lo quiero compartir, si Dios quiere, durante esta clase, porque creo que es muy, muy importante. Estamos mirando Segundo Reyes, capítulo 2, versículo 1 a versículo 8, ahorita. Hemos estado mirando este pasaje. Este pasaje es muy, muy importante. Bueno, es la fundación del ministerio de Dios y el ministro. Y aquí miramos Elías y Eliseo, y como uno está guiando al otro en realidad, en la verdad, en propósito. Y esto es la realidad de Dios, la verdad de Dios y el propósito de Dios. Creo que fue en la clase pasada, estaba hablando acerca de los automáticos y alguien me preguntó qué son los automáticos y dije, es buena pregunta. Y bueno, dije, los automáticos son básicamente lo que miramos o lo que podemos mirar con ojo natural. Esos son los automáticos. Ahora, después di unos ejemplos y uno de esos ejemplos dije ministerio. Bueno, tengo que decirlo más específico. Es lo que nosotros, los cristianos, los que hemos nacido de nuevo, es lo que nosotros consideramos el ministerio. Porque en verdaderamente el ministerio de Dios no se mira con ojo natural. Les voy a decir, la escritura es el testimonio de Jesucristo. El testimonio de Jesucristo es un testimonio espiritual. Ahora, Dios usó cosas naturales para testificar de Cristo su Hijo, el Eterno. Hay lo de fuera y hay lo de dentro. Lo que hombre hace afecta solo lo de fuera. Lo que Dios hace afecta dentro. Afecta el corazón, afecta la alma. Ejemplo, una persona puede estar predicando como en un evangelismo y declarando, usted tiene que venir al Señor, usted tiene que nacer de nuevo. Del otro lado, una persona que no ha nacido de nuevo, que no es salvo, que no es salva, puede estar oyendo, pero está oyendo palabras naturales, aunque está declarando verdad, está oyendo palabras naturales con oído natural y lo está comprendiendo con seso mente natural. Todos los sentidos debajo. Ahora, el Señor, Dios mismo, puede usar eso. Y le doy muchas gracias al Señor que Él sí lo usa. Pero en haciendo eso, eso no es el ministerio. Todo lo que se está presentando y de cualquier manera que se está presentando, eso no es el ministerio. El ministerio de Dios, el ministerio eterno de Dios, es cuando el Espíritu Santo toma todas esas cosas, todo lo que se está declarando y de la manera que se está declarando, presentando, y el Espíritu Santo lo toma preparando la tierra del corazón, la tierra de la alma, para que el corazón pueda volver al Señor. El corazón vuelto al Señor es el ministerio eterno de Dios. Todo lo demás tiene que servir este ministerio. Todas las predicaciones, todas las enseñanzas, todos los milagros, todas las sanidades, todas las ayudas, todas las profetaciones, cuando dan una palabra. Todo esto tiene que servir el ministerio de Dios. Y otra vez, el ministerio eterno de Dios es dirigir el corazón a Cristo mismo. Todo lo que se ve tiene que servir lo que no se ve. Todo lo que se ve, un hombre a lo mejor lo puede ser, o a lo mejor Dios lo puede ser a través de un hombre. Todo lo que no se ve, solamente, exclusivamente, Dios lo hace. ¿Sí, hermano? Ah, perfecto, perfecto. Ahora, muchísimas gracias, gracias para clarificar. Es muy importante porque yo hablo de letra A, B, a Z. Y en veces no hablo lo que está en el medio. Miren. El ministerio eterno de Dios es dirigir, volver el corazón a Cristo mismo. Ahora, muchísimas gracias. Le voy a decir, hermano, esa pregunta que usted tuvo no era su pregunta. No era su pregunta. El Señor quiere que se comparte porque lo puso en mi corazón, pero después se me olvidó y ahora me recordé otra vez. Un arrepentimiento verdadero no es cuando una persona dice, perdóname Jesús por lo que hice o por lo que hago. Un arrepentimiento, el arrepentimiento verdadero es cuando el corazón vuelve al Señor. Esto es el arrepentimiento verdadero. Es que sí. Jesús dijo, estaba hablando de diferentes ciudades en donde él había hecho varios de sus milagros. Déjame ver si lo encuentro. Está en los evangelios. Y no lo puedo encontrar. Un momento. Sigo escudriñándolo. A ver, a lo mejor está aquí. Sí. Es en es en San Mateo, capítulo 11, comenzando con versículo 20. Es tremendo, tremendo. Este es Jesús mismo hablando de sí mismo. San Mateo capítulo 11, versículo 21. Ah, versículo 20, versículo 20. No, tengo que leer antes de versículo 20. Vamos a comenzar con versículo 15 de San Mateo capítulo 11. Comenzando con versículo 15, porque este es el contexto. Este es Jesús hablando. El que tiene oídos para oír, oiga. Mas, ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros diciendo, os tocamos flauta. Y no bailaste. Hicimos algo para que hubiera una respuesta. Sigue. Os endechamos y no lamentasteis. Ahora, porque vino Juan que ni comía ni bebía y decían, demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Este es el contexto de lo que va, de lo siguiente que va a decir Jesús. Jesucristo básicamente estaba declarando, yo hago para que haya una respuesta. Juan el Bautista, el quien era un varón enviado de Dios, también hacía para que hubiera una respuesta. De otra diferente manera, para que los que oían o recibían pudieran responder. Versículo 20. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido. Todo lo que hizo para un solo propósito. Todo lo que declaraban para un solo propósito. Un arrepentimiento verdadero. Les voy a decir. Otra vez, el arrepentimiento verdadero no es cuando una persona o un cristiano, cuando uno que no es salvo o cuando uno que sí es salvo dice, ah, Señor Dios, perdóname por mis pecados o lo que hice. Eso lo podemos hacer y lo debemos de hacer, pero eso no es un arrepentimiento verdadero. Porque lo que pasa, oigan, lo que pasa es que yo lo experimenté, a lo mejor ustedes también. Lo que pasa es, yo miro algo y el Espíritu Santo está tratando con mi corazón y a fin reconozco, ah, lo que pienso o lo que hago no es bueno. Le pido perdón al Señor, Señor, perdóname por los pensamientos o por los hechos que hago y ya no lo quiero hacer. Después comienzo a ser algo diferente, algo que yo voy a considerar que es bueno. Voy a parar de ser lo malo y ahora yo voy a comenzar de ser en lo que está en mi mente, mi concepto que es bueno. Ya no voy, bueno, ejemplos. ¿Qué es la palabra? No sé la palabra en español. Otro diferente ejemplo. Ya no voy a. Ya no voy a emborracharme. Ahora voy a tomar agua y estar con el pueblo del Señor. Perdóname, Señor, por aborracharme. Ya no quiero hacer eso. Ahora voy a hacer esto que es más bueno. Bueno, y a lo mejor sí es más bueno. ¿Verdad? Cuando las ovejas están en el redil, hay una protección. Ahora. En dejar de hacer una cosa y comenzar de hacer otra cosa. Mi corazón no ha vuelto al Señor. Es que verdaderamente no ha habido un arrepentimiento verdadero. Porque cuando el Espíritu Santo prepara el corazón, la tierra de nuestro corazón, oigan, vamos a dejar lo que estamos considerando lo malo y vamos a dejar lo que consideramos lo bueno. Lo vamos a dejar para la persona de Cristo mismo. Esto es un arrepentimiento verdadero. Esto es el ministerio de Dios. Lo que no se mira con ojo natural. Ahora, los automáticos, les voy a decir, cuando el corazón está vuelto al Señor, todo lo demás no está gobernando. Nuestro corazón no está sometido a todo lo demás, sino nuestro corazón está sometido a realidad, a la verdad, a luz, quien Cristo mismo es. Muy, muy buena pregunta. Muy, muy buena pregunta. Todo lo que hacemos es para servir el ministerio de Dios. Y ahora les voy a decir, automáticamente servimos el ministerio de Dios cuando nuestro corazón está vuelto a Cristo mismo. A lo mejor están pensando, mira, este hermano siempre nos dice lo mismo. Sí, porque es tan simple. El asunto es Cristo, realidad, y conocer a Cristo, la realidad. Es simple. Hombre, lo hace muy complicado. Hasta hombre cristiano lo hace muy complicado, porque hombre cristiano dice, tienes que parar de hacer esto y ya no hagas esto, ahora haz esto. Bueno, es muy bueno. El Espíritu Santo, les voy a decir, Dios es el único. Pueden apuntar esto y ponle una línea debajo, único, abajo de la palabra único. Dios es el único quien es fiel a su hijo. Hombre, no. Dios es único. El único. El Señor es bueno. Siempre es bueno. Bueno, siguiendo con Segundo Reyes, Elías y Eliseo. Las clases pasadas hemos mirado los términos Gilgal, Betel, Jericó. Y si Dios quiere, miramos al Jordán hoy. Siempre tengo que decir si Dios quiere. Estaba yo nomás mirándolo, lo voy a leer. Y después voy a compartir un poquito, dar unos comentarios. Segundo Reyes, capítulo 2, comenzando con versículo 1. Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal y dijo Elías a Eliseo, quédate ahora aquí porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo, comenzaron de Gilgal, comenzaron en propósito, comenzaron en la tierra prometida, comenzaron en realidad. Quédate aquí porque Jehová me ha enviado a Betel, continuando en la tierra prometida, continuando en propósito, continuando en realidad. Y Eliseo dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. Y saliendo a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Betel, dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él dijo, sí, yo lo sé, calla. Y Elías le volvió a decir, Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó y se acercaron a Elías, los hijos de los profetas que estaban en Jericó, y dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Él respondió, sí, yo lo sé, callar. Y Elías le dijo, te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo, vive Jehová y vive tu alma, ya no te dejaré. Fueron pues ambos y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas y se pararon delante a lo lejos. Ellos dos se pararon junto al Jordán y tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado y pasaron ambos por lo seco. Bueno. Gilgal. Estaba yo pensando, cuando lo leí, mirarlo otra vez, este pasaje, estaba mirando los lugares Y quiero mirar el lugar Gilgal otra vez en Josué, capítulo 5, versículo 2. Porque cuando estaba leyendo los pasajes, una palabra saltó. Una palabra de la escritura saltó, tomó mi atención y dije, ay Señor, esto es muy importante. Versículo 1, bueno, comenzando con versículo 1 de Josué capítulo 5. Cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, al occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar, oyeron como Jehová había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel, hasta que hubieron pasado, desfalleció su corazón y no hubo más aliento en ellos delante de los delante de los hijos de Israel. Oyeron como Jehová había secado las aguas del Jordán. Versículo 2. En aquel tiempo Jehová dijo a Josué, hazte cuchillos afilados y vuelva a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Ahora, esa frase, la segunda vez, es muy, muy importante. Durante ese tiempo, los hijos de Israel no se habían circuncidado porque estaban en el desierto. Y durante todo ese tiempo, no circuncidaron. No circuncidaron los varones. Pero el Señor no dijo, haz cuchillos afilados y circuncidar los hijos de Israel. Haz esto. No, no, no. Dijo, haz esto, vuelva otra vez a hacer esto la segunda vez. Muy importante. Recuérdense en la diagrama, la caminata diaria. Primero realidad, después el conocimiento de realidad. En el testimonio se mira el mar rojo, realidad. En el río Jordán se mira el conocimiento de realidad. Acuérdense, con el viaje de Elías y Eliseo comenzaron en realidad, comenzaron en propósito, comenzaron, óigame, comenzaron en el reino de Israel. Lo que había pasado, ahora hay que conocer. Lo que ya Dios ha hecho, en realidad, hay ahora que conocer. Vinieron varios. Bueno, pensamientos a mi corazón y apunté unos cuantos. Apunté unos cuantos versículos. Colosenses, capítulo 2, comenzando con versículo 9. Pero acuérdense, en circuncidar el segundo. Vuelva a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Lo que fue quitado en realidad, ahora tiene que ser quitado en conocimiento. ¿Oyeron cómo lo dije? Lo que fue, lo que Dios quitó en realidad, ahora hay que quitar en conocimiento. Colosenses capítulo 2, comenzando con versículo 9. Porque en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Esto es decir, no le falta nada a Jesús. Es perfecto. Jesucristo es perfecto. A Él no le falta nada. Versículo 10. Y vosotros, la iglesia, los cristianos, los que han nacido de nuevo por la obra del Espíritu Santo, el milagro de Dios, lo que hombre no puede ser, y vosotros, la iglesia del Señor, el cuerpo del Señor, y vosotros estáis completos, ¿dónde? En Él. No nos falta nada en Cristo. La pregunta es, ¿dónde es que pensamos nosotros que estamos? El ojo natural va a dar un juicio natural, un juicio injusto y va a decir, estás bajo, estás en el mundo. El juicio del Espíritu, el juicio eterno es juicio justo, lo que no se puede ver con ojo natural. Y declara, habéis resucitado con Cristo Jesús. Estás en los cielos en Cristo Jesús. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud del deidad, de la deidad. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él, también fuisteis un momento. Fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano. Algo fue cortado, pero no se puede ver con ojo natural. Algo fue quitado, pero no se puede ver con ojo natural. En él también fuisteis circuncidados En Él. Ahora, en Cristo no hay la lucha de la carne, porque en Cristo no existe la carne. En Cristo no hay tinieblas, solamente luz, que en Cristo mismo es. Las tinieblas, la oscuridad, la noche está bajo. ¿Qué es a lo que está sumiso nuestro corazón? Ahora, recuérdense, Elías y Eliseo comenzaron en realidad, comenzaron en el reino de Israel. Podemos decir, comenzaron en el reino de Dios. Pero ¿qué es a lo que está sumiso nuestro corazón? ¿Está sumiso a la verdad? ¿A realidad? ¿Al reino de Dios? ¿O está sumiso a ignorancia? Sí, hermano. Buena pregunta. ¿A qué se refiere que no hay lucha con la carne? Yo digo la carne de esta manera. La carne es todas las cosas que miramos, que hacemos, que pensamos, y que, bueno, no es de la vida del Señor, no es fruta del Espíritu. Podemos mirar varias diferentes cosas, pero todo eso, cuando es un cristiano, una persona que no ha nacido nuevo, eso es su existencia. Así existe. Eso es natural para esa persona. Para un cristiano, para uno que ha nacido de nuevo, si nuestro corazón, si hay velo sobre nuestro corazón y estamos mirando lo que no está presente, si estamos mirando lo que era en tiempo pasado, no lo que es, si estamos mirando lo que pensamos que era nuestra vida, no quién es nuestra vida, y a fin miramos, ya no quiero pensar de esta manera, o ya no quiero hacer estas cosas, o ya no, ya no, ya no. Esas son las luchas de la carne, yo digo. Ahora, en Cristo no hay lucha, porque lo pasado ha sido quitado en realidad. Lo que tiene que pasar es lo que se ha quitado en realidad en la cruz. Ahora, tiene que ser quitado de nuestra vida. Esto es el bautismo. El momento del nuevo nacimiento, entramos, nadie escape. Cada uno que nace de nuevo entra por la puerta, Cristo y Cristo crucificado. Entra por la puerta. Todo lo que era vino a fin en Cristo. Después Dios mismo, lo que está muerto, Dios trajo la condición de muerte en donde está, que era la situación de nuestra alma, trajo esa situación de muerte a muerte. Después, lo que está muerto, hay que enterrarlo. La sepultura. Y solamente lo que permanece es vida, Cristo mismo. Ahora, esto pasa el momento del nuevo nacimiento. Esto es realidad. Pero ahora, ¿a qué está sumiso nuestro corazón? ¿Está sumiso a realidad? ¿Al reino de Dios? ¿Quién está presente? Porque ahora, nosotros que hemos nacido nuevo, el reino de Dios está presente. Porque nuestra alma ya no se encuentra en la condición de muerte, sino nuestra alma se encuentra en la condición de vida. Porque vida, quien Cristo mismo es, está presente. Pero ¿a qué es lo que está nuestro corazón? ¿A qué es lo que está sumiso nuestro corazón? ¿A lo primero que era o al segundo quien permanece? Primero realidad, después el conocimiento de realidad. Gran obra del Espíritu Santo, el ministerio eterno de Dios. Ahora que estamos en realidad, porque en realidad Cristo mismo está en nuestra alma, ahora sigue el Espíritu Santo preparando la tierra en nuestro corazón, para que nuestro corazón ahora pueda volver el segundo. Muy importante, el segundo. Volver el segundo al Señor. Un arrepentimiento verdadero. Cuando esto pasa, cuando este milagro misericordioso y en la gracia de Dios pasa en nuestro corazón, este velo de ignorancia que está sobre nuestro corazón está quitado. Y lo que pasó, el hecho de Dios en realidad, en el momento del nuevo nacimiento, ahora nuestro corazón está sumiso a la verdad. Cuando nuestro corazón está vuelto al Señor, miramos que lo que era antes que nacimos de nuevo vino a muerte. Y ahora está sepultado, óigeme, de nuestra vista. Porque en realidad está sepultado de la vista de Dios. Dios solamente mira a su Hijo, quien vive. Nosotros miramos todo lo demás. Pero en la misericordia y gracia de Dios, el milagro por la obra del Espíritu Santo, cuando nuestro corazón está dirigido a Jesucristo mismo, un arrepentimiento verdadero, miramos el quien Dios mismo mira y declaramos, no yo, sino Cristo. Ahora, el momento que nacemos de nuevo, la realidad de Dios entra a nuestra alma en ese mismo momento, es no yo, sino Cristo. Esto es realidad. Pero ¿qué es a lo que está sumiso nuestro corazón? ¿A realidad? ¿A la verdad? ¿O a nuestros conceptos? El reino de Dios está presente. Estamos en el reino de Dios porque el Rey está presente. Pueden mirar Rey Salomón. Su reino, miren, era un reino de justicia. Era un reino de paz. En el reino del Rey Salomón no hay guerra. No hay lucha, porque toda la guerra, toda la lucha fue hecho con el rey David, el hombre de sangre. Ahora, el rey Salomón, paz. En Cristo no hay oscuridad. En Cristo, oigan, no hay pecado. Es un milagro de Dios, la obra de Dios, el ministerio eterno de Dios, para dirigir el corazón del creyente, de su iglesia, de su cuerpo, a la verdad. A la verdad, quien está presente, Cristo mismo. Buena pregunta. Colosenses capítulo 2, versículo 11. En Él, en Cristo Jesús, en Él, también fuisteis circuncidados con la circuncisión no hecha a mano. El echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y vosotros estando muertos en pecados, esto fue antes que nacimos de nuevo, y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y sigue. Todo esto ya ha pasado. Entramos, cada alma entra a esto, a realidad, a la obra consumada, el momento del nuevo nacimiento. La cosa es, y les voy a decir, es verdadero. La cosa es, no sabemos qué ha pasado. Ahora, no se puede enseñar, no se puede predicar lo que se ha pasado. Automáticamente conocemos lo que se ha pasado cuando nuestro corazón está vuelto y mirando el único quien permanece. Mirando el rostro de Cristo, cuando Dios Padre revela a su Hijo en nuestro corazón. Esto lo tuvo que hacer Rey David. Su hijo Salomón, él era rey, pero nadie de Israel lo conocía como rey. Es que no lo reconocían como rey. Rey David también tuvo otro hijo, y en lo natural, su otro hijo, Adonías, perdón, déjame escudriñarlo. Se dice, sí, Adonías. Adonías, en lo natural, debía de ser rey en lugar de su padre David. Es que todo el pueblo dice, ah, sí, este es el rey. Y él se tomó hombres, varones, y dijo, básicamente yo soy el rey. Rey David tuvo que, para toda la tierra de Israel, para todo el pueblo de Israel, Rey David, el padre, tuvo que revelar a su hijo verdadero, al rey verdadero, Esto es lo que hace Dios Padre en nuestros corazones. El Rey verdadero, quien es Cristo, su Hijo. Ahora, con el testimonio cuando Rey David reveló a Salomón y declaró, este es mi Hijo, este es mi Rey. Después, desde ese momento, toda la tierra estaba gobernada del gobierno que ya estaba presente. Toda la tierra estaba sumiso al reino que ya estaba presente y experimentaba la paz, la justicia, la sabiduría, el conocimiento, el entendimiento, luz. Todo esto en una persona. Experimentaba gloria. Todo esto en una persona, Rey Salomón. Es tremendo, tremendo. Otro pasaje más. Bueno, tres pasajes más. Se tienen que compartir estos tres pasajes. Bueno, Romanos, capítulo 2. Versículo 28. Este es el apóstol Pablo hablando acerca de los judíos de la carne versus el judío verdadero. Dice, Romanos capítulo 2, versículo 28 a versículo 29. Pues no es judío el que lo es exteriormente. Exteriormente lo usó Dios en su testimonio para que su pueblo en el Antiguo Testamento pudiera ver con ojo natural, porque durante ese tiempo Dios estaba de lejos, pero es un testimonio verdadero. Ahora, los que hemos nacido de nuevo, porque Cristo mismo fue a la cruz y fue sepultado, y fue resucitado, ahora no es de lejos. Para el cristiano, para el que ha nacido nuevo, es cerca, es dentro, dentro del alma. Sigue. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios, porque hombre no lo puede ser, Dios solamente lo hace. Lo que Dios ha quitado en realidad, mar rojo, testimonio mar rojo, Dios quita en conocimiento. El Jordán. Por eso tuvieron que cruzar dos veces. Tuvieron que cruzar primera vez y tuvieron que cruzar el segundo. Primero realidad, después el conocimiento de realidad. Otro pasaje. Romanos capítulo 6. Versículo 6. El apóstol Pablo declarando realidad que mira en el rostro de Jesucristo, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿A qué es lo que está sumiso nuestro corazón? ¿Al reino de Dios? ¿A la verdad de Dios? ¿A la realidad de Dios? ¿A Cristo mismo, quien está presente? ¿O está sumiso a nuestra ignorancia? Otro pasaje, 2 Corintios, Esto es realidad. Estos versículos, Romanos 6:6 es realidad. Versículo 2 Corintios capítulo 5 versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, nueva creación. Esto pasa en el momento del nuevo nacimiento. En el momento del nuevo nacimiento estamos en Cristo, porque en el momento del nuevo nacimiento, Cristo mismo aparece en nuestra alma. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, una nueva creación. Las cosas viejas, lo pasado, lo que era, pasaron. Ya no. He aquí, todas son hechas nuevas. Ya no lo pasado, ya no lo viejo, sino lo nuevo, Cristo mismo. Esto es realidad. Ahora, esto es el apóstol declarando realidad. ¿Cuál realidad entramos en el momento del nuevo nacimiento? Porque Cristo mismo, quien es la realidad de Dios, aparece en nuestra alma. Ahora, este otro versículo, Efesios, capítulo 4, versículo 22, el apóstol está declarando el conocimiento de realidad. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Lo que se ha sido quitado, ahora, que el corazón ya no esté sujeto a lo que no está presente, sino que nuestro corazón sea sumiso, sujeto al quien sí está presente. Último versículo. Galatas, capítulo 2, versículo 20. Tremendo. Aquí en los dos versículos hace rato, el apóstol estaba declarando realidad, lo que es, la verdad. La última pasaje en Efesios capítulo 4, versículo 22, el apóstol está declarando, tenemos que, nuestro corazón tiene que, debe de ser sumiso a realidad, al segundo, quien Cristo mismo es. Aquí el apóstol trae realidad y el conocimiento de realidad en un versículo. Galatas capítulo 2, versículo 20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Realidad, declarando realidad que ha visto en el rostro de Cristo. Momento del nuevo nacimiento, juntamente crucificado. Ya no yo, no yo, sino Cristo en mí. Esta es la realidad eterna que entra a nuestra alma el momento del nuevo nacimiento. El gran, podemos decir, el gran cambio eterno. No yo, sino Cristo. Ahora sigue el versículo. Y lo que ahora vivo en la carne, en este cuerpo natural, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. En la gran entrañable misericordia y gracia de Dios, el Espíritu Santo, Dios mismo por la obra del Espíritu Santo, Dios Padre por la obra del Espíritu Santo, me ha traído a realidad, Cristo mismo. Y ahora, ahora, camino, vivo, mi corazón está sumiso a realidad. En fe, y lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Fe, ahora, fe no es lo que miramos con ojo natural, lo que podemos comprender con senso natural. Fe es lo que no se mira con ojo natural. Fe es ver al invisible, la sustancia, quien Cristo mismo es. Fe es la sustancia de lo que no se mira con ojo natural. Pero fe es ver, y es ver el eterno, el invisible a los sentidos naturales. Tan tremendo aquí este pasaje en Segundo Reyes, tan tremendo. Elías caminando en realidad, su corazón sumiso a realidad, al eterno, a Cristo mismo, permanece delante del rostro de Cristo. Recuérdense en 1 Reyes capítulo 17, versículo 1, Jehová Dios vive, Jehová de los ejércitos vive, en cuya presencia estoy. Uno que camina en realidad, que su corazón está sumiso a realidad, dirigiendo a otro para que su corazón también, dirigiendo el corazón de Eliseo, para que el corazón de Eliseo también pueda ser sumiso a realidad. Porque no hay nada de diferencia entre Elías y Eliseo. La diferencia en este momento es que uno, su corazón está sumiso a realidad, y el otro, su corazón está viniendo para ser sumiso a realidad. Bueno, nos fuimos tardes, pero gloria a Dios. tengan un lonche, una comida buena, y que Dios me los siga de bendecir para su gloria. Amén. Dios me los bendiga. Por nada, hermana. Dios los bendiga.